Ser podcast.
Volando las manos de un niño en busca de su globo perdido.
Volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos.
Volando todos los poemas que escribieron los que se callan.
Para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron, pero fueron pensadas.
Que vuelen esos besos tan solo imaginados, que vuelen esas cartas que nunca se enviaron.
Vuelen los adioses que nunca se dijeron, se miren a la cara lo que nunca se vieron y que digan cantando.
¿Sabéis qué es esto que suena? Bueno, es una canción, ya lo sé, pero que tiene una historia especial.
A ver.
Esta canción se titula Volando y la compuso Javier Limón. La dedicó en el año 2018 al nuevo Airbus A350 de la compañía Iberia y a todos sus empleados. Es una canción que dura casi 4 minutos, pero es muy hermosa porque va hablando de destinos, de ilusiones y está muy bien. Es un canto de optimismo, además, interpretado por un coro de personas que va a muchos lugares del mundo. Es que resulta que hoy la SER ha dicho vamos a volar o vamos a hacer programas de altos vuelos y hemos empezado de buena mañana con el Hoy por Hoy, que ha celebrado los 20 años de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, y lo ha hecho, entre otros invitados e invitadas, con Carlos Lamela, que es uno de los arquitectos, con el director del aeropuerto, Mario Otero, y con Yolanda Rubio, que es jefa del Departamento de Energía, Balizamiento y Campo de Vuelo.
Uso mucho el aeropuerto, obviamente, y siempre que llego como a mi casa, ¿no? Porque esta es mi casa. Y siempre pienso lo mismo, digo, la verdad es que ha envejecido bastante bien. En aquel momento, esta terminal era la terminal más grande del mundo que nunca se había hecho. Una terminal para 30 millones de pasajeros. Madrid tenía entonces 17 millones. Bueno, pues hoy Madrid tiene 67 millones, casi 70, y con esta ampliación que vamos a hacer de la T4 y la T1, que pues es para llegar a 90, 100 millones de pasajeros.
El viernes antes de Semana Santa fueron 208.000 pasajeros. Yo entré aquí, como digo yo, de botones y regresé pues 30 años después a dirigirlo, ¿no? Estamos conectados, prácticamente no desconectamos nunca. Pero vamos, no hay nada en particular que me quite el sueño, porque la verdad que está todo muy procedimentado, está todo muy organizado. Hay siempre un plan B, un plan C, un plan D para las cosas.
Dentro de este aeropuerto tenemos centrales eléctricas, subestaciones, centros de transformación e incluso una planta solar fotovoltaica que va a entrar en funcionamiento en breve. Y después la parte de campo de vuelo, todo lo que soy responsable de pistas, de calles de rodaje, de estacionamientos. Tenemos 50 hectáreas de zonas forestales, pero es que lo que nadie sabe es que tenemos casi 900 campos de fútbol que tenemos que segar.
Pues yo no lo sabía, la verdad. Y no vamos a ser menos en la ventana. María Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo has estado por última vez en la T4?
Pues el viernes pasado.
El viernes pasado. María Merino es actualmente la tripulante de cabina de pasajeros más veterana de Iberia. Va a cumplir en mayo, puedo decirlo, ¿no? 55 años. Y tiene una historia detrás que no va a ser una audiobiografía de esas que contamos con los oyentes en 30 segundos, sino con un poquito más de tiempo, porque está muy bien. Tú comenzaste hace un montón de años, con 20 y pocos, ¿verdad? En Spanair.
Exacto.
Estuviste 15 años.
Con 26.
Hasta que Spanair, pues quiebra. Y entonces tienes que buscarte la vida.
Exacto.
Hasta llegar al día de hoy, donde has vuelto a Iberia. Pero entre medio hay un montón de cosas que quiero que cuentes a los oyentes, porque tienen que ver con una historia de vida y con reinventarse. Hala, empieza por donde quieras.
Bueno, pues sí, cuando cerró Spanair en el 2012, yo pues en ese momento me quedé en shock. Durante un par de días no reaccionaba, no hacía más que llorar, no entendía nada. Además, yo creo que nos pasaba a todos que no nos lo creíamos, ¿no? Porque llevábamos tantos años, llevaba 15 años volando y para mí era una familia. Entonces era como que se había roto esa familia, ¿no? Parecía que nos habían extirpado un órgano casi. Pero bueno, yo pocos meses antes ya tenía una hija de 1 año, 1 de 4, y le había comentado a mi marido que por qué no montaba alguien una juguetería en Paracuellos, porque éramos uno de los pueblos con mayor índice de natalidad en España. Entonces yo decía, es que esto está lleno de niños y necesitamos juguetes, ya más educativos.
O juguetes o guardería.
Sí.
Dos opciones.
Guarderías había ya unas cuantas.
Bueno, menos mal.
Sí, pero hacía falta eso, que pues eso, necesitábamos poder comprar los regalitos de cumples allí.
¿Montáis una guardería?
Una juguetería.
Una juguetería, perdón. ¿Y qué?
Y bueno, pues en 2 meses y medio, un poquito más, montamos la tienda con la indemnización del uh-huh. Fogasa y el paro acumulado, que lo puedes coger para montar un negocio. Pues ahí me hice autónoma. No sé si para bien o para mal, a veces lo dudo, pero fue una experiencia, la verdad es que bastante emocionante.
¿Y cuándo has vuelto a volar y cómo lo has conseguido?
Bueno, pues esto ha sido hace tres años, en una quedada de Spanair, que de vez en cuando nos juntamos otra vez los compañeros, y además es muy bonito porque viene gente de España, de Europa, hacemos una quedada, un picoteo, un bailoteo. Y allí, hablando con compañeros, me dijeron que les habían contratado a mi edad, gente de mi edad, en compañías aéreas. Yo estaba flipando porque yo ya pensé que había perdido este tren, que ya...
Este avión.
ahí las da. Pero fíjate, estaban cogiendo y dije sí. Entonces, nada, la semana siguiente pedí cita para hacerme el reconocimiento médico aeronáutico. Porque yo decía, espérate, que no vaya yo allí y me digan, anda, abuela, váyase usted a hacer calceta viendo la televisión después de comer. Digo, a ver si... Y era lo que más me preocupaba, ¿no? A ver si a mi edad me van a decir que yo no tengo cuerpo para esto. Y me dijeron, no, estás fantástica. Y de hecho tenía mejores analíticas que con 20 años.
¿Qué pruebas hay que pasar para volar? ¿Unos análisis o...?
Bueno, esto es lo primero. Tienes que estar bien físicamente. Uh-huh. En el momento que esto lo pasas, luego ya tienes que hacer un curso, que es donde yo me apunté enseguida que vi que tenía ya uh-huh. pasado el CIMA, que se llama el reconocimiento sí. médico aeronáutico. Pues me apunté a un curso para volver a sacarme la licencia, digamos, es el certificado de TCP, que claro, yo lo había perdido, porque 12 años sin volar, pues había perdido ya mi certificado y lo tenía que volver a hacer un curso inicial, como si nunca hubiera volado, para volver a sacarme.
¿Se echa de menos lo de volar?
Todos los días, todos los días. Desde que cerró Spanair, yo todos los días, además en Paracuellos de Jarama veo cómo despegan.
Ya.
Y yo veía un avión y me quedo tonta, o sea, siempre me ha pasado. Y yo me imagino el interior y la gente sentada en su transportín.
Oye, y en estos 12 años que has estado fuera de los cielos, ¿el trato, el perfil de los pasajeros, todo lo que se cuece en ese ecosistema, ha cambiado mucho o no ha cambiado nada?
Los pasajeros no, yo creo que no, que es lo mismo y siguen teniendo... por los mismos problemas, pues que ha llegado un avión tarde, que he perdido una conexión, que bueno, estas cosas son las del día a día, ¿no? Que me han perdido la maleta. En Iberia no, claro, en otra compañía que les ha perdido la maleta.
Claro, Iberia no pierde maletas.
Claro, eso era que venían en conexión de otro vuelo. Sí. Y bueno, pues tienes que lidiar con esas cosas, ¿no? Lo que sí que a lo mejor es un poco diferente es la manera en que yo afronto todo eso, porque también la experiencia de vida, pues yo creo que es la madurez que también tenemos, ¿no? De todas las experiencias que hemos pasado, pues te hacen llevarlo de otra manera. Dentro de que yo siempre lo solía llevar bastante bien en Spanair, tengo como don de gentes para eso, ¿no? Que enseguida hablo con la gente. Bueno, eso me dice que no me callo ni bajo el agua.
¿Cuál ha sido el pasajero o la pasajera más borde con que te has topado?
Uf, sí me ha pasado alguna vez. Pues mira, hace poco, y son tonterías, pero te da rabia, ¿no? Pero yo enseguida... A ver, yo no me lo tomo a modo personal.
No, mejor.
Entonces, bueno, pues según viene se va. Y yo tengo un dicho de una amiga mía que me encantó, de mi amiga Sandri, que trabajó conmigo, que decía, mira, tanta paz lleves como descanso dejas. Y eso yo lo llevo, bueno, pues es que es así, ¿sabes? A veces, el otro día, por ejemplo, una pasajera le digo, vi una chaqueta blanca preciosa en el compartimento de los equipajes cuando íbamos a llenar el avión y yo sabía que le iban a poner 3 maletas sí. encima. Digo, uy, esto tan blanquito. Y tuve el detalle de decir, mire, esta chaqueta no me dejó acabar. Mi chaqueta no se mueve de ahí porque yo he pagado para dejar aquí mi chaqueta.
Sí. Y se quedó la chaqueta ahí, claro.
No, porque luego yo
lo hubiera dejado.
Que soy más buena que el... Le dije, mire, es que esto es muy blanquito. Y yo lo que he pensado es que le van a llenar de ruedas
claro.
su chaqueta. No, si no le parece, yo se lo bajo. Y luego cuando estén las maletas, yo se lo pongo encima. Y el marido dándole codazos. ¿Te quieres callar? Claro, la señora protestaba. Pero bueno, que esas cosas también yo lo pienso siempre. Hay mucha gente con miedo a volar.
Sí, eso es verdad.
Y entonces se ponen muy tensos y les
salen
cosas.
Tuvimos aquí a un colega tuyo hace poco que ha escrito un libro sobre miedo a volar. Un comandante de Iberia, precisamente.
Claro, pues tú ves esas reacciones que a lo mejor en tierra no las ves. Y en el avión sí. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrada y pues con unas palabras así amables al final.
María, normalmente se echa de menos lo que no se tiene. Entonces, en tus años que no pudiste volar y viendo pasar aviones constantemente, echarías de menos eso. Pero cuando tenías un par de críos, uno de un año y otro de cuatro, y estabas volando, ¿no te planteabas a veces decir, uy, a lo mejor si me quedas en tierra, no?
Bueno, en esa época, a ver, yo justo me pilló el cierre de Spanair con una excedencia que pedí un poquito, me alargué la excedencia, la baja de maternidad la alargué con unos meses y con mi segunda hija no llegué a volar porque justo cerró Spanair un día antes de que yo hiciera mi curso para reincorporarme. Entonces ahí la pequeña no lo vivió. Y con el segundo, hombre, en ese momento, teniendo hijos pequeños, te puedes acoger a una reducción de jornada. Entonces, sí que es verdad que entre un hijo y otro yo volé muy poquito y nos apañamos bastante bien. Y la verdad es que volando al 50% eres una vida muy fácil.
¿Qué edad media tienen tus compañeros o compañeras con los que vuelas ahora?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Porque, bueno, a ver, yo no soy la persona más mayor que esté ahora mismo en Iberia. Claro, yo llevo 4 meses y pico, pero sí que creo que soy la que ha entrado con mayor edad, con más edad. Pero sí que hay gente que está pues a punto de jubilarse o se están jubilando. Pero sí que está entrando mucha gente de 18, 20, 22...
Claro, y te siguen haciendo el mismo caso que hacían los pasajeros hace 12 años a las recomendaciones de seguridad, o sea, cero.
Eso sigue un poco igual. Sí, a veces cuando alguien estoy haciendo la demostración de seguridad y alguien me mira, me hace ilusión, digo, ¡ay, me están mirando! Sí, sí, a veces.
La verdad es que hablábamos de la edad. Es verdad que con 54 para 55 años no es normal ser el nuevo. Sí, ser claro. el nuevo, aunque tú seas veterana y te llevas un montón de años de experiencia, pero hay esa especie como de, bueno, pues transmisión de conocimiento entre los tripulantes.
Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando hay alguna persona con miedo en el avión, o que me ha pasado últimamente, además me ha pasado hace muy poco, gente con pánico, con ataque de pánico, de ansiedad y tal, pues acaban tirando de mí, porque ven que yo voy, sé lo que hay que hacer y es que como, a ver, tenemos esa madurez, ¿no?, que nos da la experiencia de haber tenido hijos también y tal, como que sabes lidiar con situaciones un poco más críticas, no solo en aviación, sino en la vida, ¿no?, la experiencia de vida. Y
si
yo
no
creo
le
que...
recomiendas el libro de Perico Durán.
No.
Sí, está bien, ¿no? Ya está. Oye, que se lo lean y ya está.
Que se lean. Sí, sí. Bueno, aquí es mejor, a ver, cuando alguien tiene miedo, pues eso, hablar de otra cosa. Y yo soy muy gansa, entonces me pongo a decir tonterías y es la cosa distraer un poco la atención. Claro. Justo pensar en algo que no tenga nada que ver con esto. Y entonces, eso sí, los jóvenes yo veo que tiran un poco de mí como diciendo, María, échanos una mano con esto. Y también, oye, yo cuando tengo que descargarme una nueva aplicación de Iberia y que funcione, ahí estoy yo con los jovencitos, a ver, por favor, echarme una mano, que esto me cuesta el doble, claro.
Pero siempre es una buena noticia que una persona a esta edad sea fichada por una empresa, por una compañía, la que sea.
Tenga la oportunidad.
Porque desgraciadamente no es lo que se estila. Pues nada, María Merino, con el honor de ser la última persona de más edad que ha entrado en Iberia. Muchas gracias por este ratito en la ventana.
Muchísimas gracias.
Tú
a
eres
vosotros.
Tripulante de cabina de pasajeros.
Sí.
En otro tiempo llamado auxiliar de vuelo y en otro tiempo anterior llamado azafata.
¿Sí?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.